Entonces, todo esto conlleva a que estimula tu cuerpo, ¿ok? Estimula tu cuerpo, te hidrata, te desintoxica. Y hay muchísimos sueros. Por ejemplo, en tu clínica familiar tenemos varios sueros de vitamina. Uno tiene el complejo B, que tiene B1, B2, B3, B4, B5, B6, B12, que tiene magnesio, tiene zinc. Hay otro que tiene glutatión, hay otro que tiene NAD, hay otro que tiene medicamentos para la anemia, ¿ok? Y así sucesivamente, vitamina C, que es muy importante para el sistema inmune, ¿ok? Por eso, cuando ustedes van a colocarse un suero, tienen que saber qué es, por eso es sumamente importante la supervisión médica, porque ustedes tienen que saber qué síntomas tienen, ¿ok? Y qué suero el que necesita, porque dice, por lo general van, no, yo quiero un suero, pero ¿qué tipo de suero el que quiere? ¿Me entiende?
Ahora, no, no es para todos, ¿eh? O sea, por eso le recomendamos que tiene que ser una persona que sepa
Correcto,
de suero, ¿no?
correcto. Por ejemplo, si es con hierro, ese es súper complicado. Es súper
¿Por
complicado.
qué, Doc?
¿Por qué? Porque te puede dar un síncope. El síncope es una reacción vagal que te desmayas y piensas que te dio algo, te pierdes el conocimiento, puedes perder hasta el conocimiento. Entonces, por eso es sumamente importante que sea supervisado por un médico, que sea supervisado por alguien de la salud, que te ayude, ¿ok? En cualquier caso de esto que pase. ¿Me entiendes? Ahorita es muy frecuente, estoy viendo muchos casos de principalmente mujeres que ya están entrando en la edad de la menopausia y empiezan con sangramientos y están teniendo anemia, ¿ok? Esto es algo muy frecuente que estoy viendo en consulta. Y la consecuencia de esto es que el sangramiento intenso que están teniendo le está produciendo una anemia. Y hasta que no se corrige lo que le está ocasionando el sangramiento, va a ser un poquito complicado. Siempre la causa de la anemia va a ser, hay que descubrir cuál es la causa de esta anemia, ¿ok? Por eso yo les recomiendo siempre que vayan a su doctor, se hagan sus chequeos anuales, ¿ok? Porque he escuchado pacientes que dicen, no, yo hace más de 5 años que yo no me hago un chequeo. Y entonces recuerden que las cosas a tiempo tienen solución y en tu clínica familiar te podemos ayudar. Les comento también que yo estoy personalmente en la Harvard, estoy en la 1515 North Harvard, Suite B, al lado del Morelos de la Harvard y la Pine. Allí estoy dando consulta todos los días, estoy directamente en esta clínica, ¿ok? Así que si ustedes quieren precisamente que yo sea el que lo atienda, voy a estar en, en la consulta por este mes, va a ser gratis, ¿ok? La consulta por este mes va a ser gratis y recuerden que tenemos, si quieres intentar con un tratamiento de bajar de peso, tenemos varios tratamientos de bajar de peso. Tenemos la semaglutide, tenemos que es el Ozempic y tenemos la tirzepatide, que es el Mounjaro, ¿ok? Y por este mes vamos a tener la semaglutide, ¿ok? El primer mes gratis, ¿ok? Si, para que quieran intentar utilizar algún otro método, ¿ok? Yo les recomiendo que vayan a tu clínica familiar, que estamos abiertos todos los días de 9 de la mañana a 9 de la noche por orden de llegada, sin cita previa. Hacemos todo tipo de exámenes médicos. Colocamos inyecciones tanto de analgésico, antiinflamatorio, relajante muscular. También tenemos dispensarios, es decir, que ya te vas con tu medicamento. ¿Okay? No dudes en consultarnos, no duden en llamarnos si necesita alguna información. Estamos disponibles de 9 a 9 en el número de teléfono 918-410-0041. Repito, 918-410-0041.
Bueno, pues está el teléfono. Si usted quiere agendar, hablar antes de tiempo, pues vaya, ¿no? Antes de que vaya, una llamadita no quería mal. Tu clínica familiar está ubicada a la 41129, aquí en la ciudad de Tulsa, Oklahoma, exactamente en el 12737 East 41 Street. Y también lo que viene siendo la otra clínica, que está en el 1515 North Harvard, en el Shopping Center, donde está Supermercado Morelos, Casa de la Cultura. Y a un ladito y a la esquina está tu clínica familiar. Ahora, es muy importante, Doc, por ejemplo, hacer un chequeo antes de utilizar algún suero.
Por lo general, la conducta que yo tomo es la siguiente.
¿Qué?
Yo va un paciente, ¿ok? Si hay muchos que dicen, no, yo voy por un suero y ya.
Exacto, eso me entiendes.
Y ya yo le digo, primero, que te sientes, ¿ok? Lo examino y le digo que te sientes y entonces, de ahí le digo, entonces vamos a colocarte este suero. Pero la otra conducta que yo hago es, viene un paciente, por ejemplo, en el caso de la diabetes, un paciente diabético. viene por sus resultados, yo le veo sus resultados, ¿ok? Y al ver sus resultados, ¿qué hago? Le digo, mira, yo te recomiendo que te coloques este suero, ¿ok? Principalmente en pacientes diabéticos, que este suero ayuda a bajar los niveles de azúcar, ¿ok? Y te da más energía, porque por lo general los pacientes diabéticos siempre están, los pacientes que con el azúcar descompensada, no todos, cuando tienen azúcar descompensada, estos sueros estimulan su cuerpo y le da más energía, porque por lo general están con bastante cansancio. Entonces, esa es la conducta que yo hago. Después de unos resultados, les recomiendo el suero.
Perfecto. Bueno, el teléfono en cabina ya se lo saben, 254-5797, el WhatsApp 732-9871. Pues bueno, estamos hablando de los sueros vitaminados, ¿no? Que hace algunos días, no sé si fue a nivel nacional, que inclusive yo estaba platicando con Jessica ayer, que te doy. Estaba hablando, y uno dice, ah, ¿cómo escuchaste lo de los sueros? Digo, pero es que mucha gente, a mí yo por eso te hice la pregunta, piensa que es como ir a comprar un dulce.
No, no.
Entonces, hay que ser examinado por un profesional.
Totalmente.
Antes de usar los sueros vitaminados. ¿Qué más, mi doc? ¿Qué más tenemos?
Sí, pues nada, recuerden que primeramente tenemos que ver el déficit que tenemos. Si tenemos un déficit, créame que esto va a ayudar muchísimo. Muchas personas, por ejemplo, están cansados, agotados físicamente, ¿ok? Cuando tú le haces un chequeo, me ha pasado que le hago un chequeo y todos los exámenes están dentro de los parámetros normales. Por lo general, yo le hago trato de hacer un chequeo general, que es un CBC, un CMP lipid panel, que incluye triglicéridos, colesterol, hemoglobina, glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas, proteínas, enzimas hepáticas, funcionamiento renal, exámenes de diabetes, ¿ok? Y después que tengo esos resultados, veo que todo está bien y el paciente se siente cansado, yo le recomiendo el suero de vitamina. Le digo, mira, tengo el para activar tus defensas, porque puede ser agotamiento físico o puede ser que no tomes lo suficientemente agua, ¿ok? Y todo esto conlleva a que hay un desequilibrio en tu cuerpo. Y después del suero, entonces ya tengo pacientes que cada 3 meses ya van a colocarse su suero, ¿ok? Porque por lo general esto estimula su cuerpo y porque son personas que trabajan mucho, ¿ok? Y le da más energía.
Bueno, los sueros vitaminados los pueden adquirir también, por ejemplo, dice que Amazon los tiene. O sea, puedes comprarlos como un...
Sí, los de Amazon son tomados.
Tomados, perfecto, okay, muy bien.
Como electrolitos que venden en la farmacia.
Muy bien, muy bien. Digo, sacaros de la duda, ¿no? Porque
ya, sí, correcto, correcto. No, porque recuerda que no puedes hacer nada en vena.
Eso pone bajo la lupa todo lo que está pasando, Doc, acerca de los cueros. Digo, la gente que no los usa apropiadamente, pero tú lo comentaste. No puede ser suero, ¿no?
Correcto. No. Es lo mismo. Son electrolitos que venden. Electrolitos como venden cuando estás deshidratado, que venden en Walmart, que venden los electrolitos que te ayudan a hidratarte. ¿Me entiendes? Porque por lo general los medicamentos endovenosos deben ser supervisados por un doctor, un especialista.
Bueno, 8:46 y pues bueno, sigue el clima. Va a estar lloviendo también más al rato. Hay severo también, tiempo severo. Y
sí,
pues ojalá y esto... También no ayuda mucho, ¿eh?
Sí, así es. Recuerden que deben de manejar con precaución. Es sumamente importante que tengan presente que tienen que manejar con precaución. Eviten accidentes. Recuerden porque todo esto le va a generar un estrés y el estrés acaba con nuestro cuerpo. Entonces tenemos que no importa llegar al trabajo tarde, lo importante es tener salud, llegar bien, ¿ok? Si van a un lugar y están muy apurados, traten de manejar suave, ¿ok? Porque estar apurado, ahí podemos poner en peligro nuestra...
Sí, de repente y salimos con la prisa como todo mundo, ¿no?
Así es.
Bueno, pero recuerde que el segmento está patrocinado por tu clínica familiar, donde te ofrecen atención médica primaria, chequeos de rutina, control de diabetes, hipertensión, estudios de laboratorio. Oye, mi doc, como gente hispana que va a la clínica, ¿cuáles son los casos más comunes que corremos nosotros los hispanos?
Ok, es por temporada.
¿Es por temporada?
Sí, es por temporada. Ahorita vienen las enfermedades digestivas. Las enfermedades digestivas porque ahorita las lluvias, ¿okay? Entonces las personas toman agua de donde sea y entonces todo esto conlleva a que empiecen las enfermedades digestivas. Empiezan los abdomen a doler, empiezan las diarreas, empiezan las náuseas, los vómitos, cuando ustedes empiezan el abdomen a inflamarse y por causas infecciosas.
Sí, hay mucha gente que dicen, no sé, que mucha gente enferma últimamente de un virus que también habíamos escuchado.
Ya, correcto. En ese, vamos a tratar de el viernes hablar del Helicobacter pylori. Ahorita que vienen tantas lluvias, para que sepan la importancia del Helicobacter pylori. Antes, yo creo que antes no se hablaba tanto con el Helicobacter pylori como ahorita.
¿Es el cáncer de...?
No, es una bacteria.
¿La bacteria del estómago?
Es la bacteria del estómago.
Fíjate que yo conozco una esposa de un amigo mío que creo que le habían encontrado esa bacteria y le provocó un cáncer y falleció la muchacha.
Ya, por eso. Esta bacteria es una bacteria multiresistente. Multiresistente es que las personas no le dan importancia. Cuando vienen a ver, ya está más complicada la cosa. Y entonces, tienen que tener mucho cuidado, tienen que tener mucha precaución, porque todo esto conlleva a que haya complicaciones en tu sistema digestivo. Por eso, a veces, ayer mismo tenía un paciente que me decía, no, yo no tengo síntomas. Le digo, señor, usted sí tiene síntomas.
¿Quién es el doctor, usted o yo?
Le digo, dice, no, yo no tengo síntomas. Le digo, señor, ¿cuántas veces usted se levanta en la noche a orinar? No, 3 o 4 veces, pero no, eso no importa.
Normal.
Dice, señor, si usted se levanta 3 o 4 veces en la noche, tu cuerpo no descansa. ¿Ok? No descansa porque cada 2 horas te vas a estar levantando, cada 1 hora te vas a estar levantando a orinar, ¿ok? Y tu cuerpo va, al otro día vas a estar cansado, va a estar todo el día. Entonces sí tiene síntomas. Lo que pasa es que no le das importancia porque para usted es algo normal. Por eso, a veces el desconocimiento hace que, todo está bien y no. Si usted está cansado, si usted está agotado, si usted está aumentando mucho de peso, si se le cae el pelo con facilidad, si de momento se siente bien y de momento se siente ansioso, de momento se siente cansado, eso es un síntoma. Si de momento te duele la cabeza y no se le quita con analgésico, eso es un síntoma. Si usted de momento tiene mareo, visión borrosa, eso es un síntoma. Si tiene dolor de garganta, eso es un síntoma. Si siente calentura, eso es un síntoma. Algo le está pasando en su cuerpo y usted debe de ir a su doctor para consultar, para evitar complicaciones.
Y su cuerpo le está avisando.
Así es, así es. Muchas personas ven, por ejemplo, la fiebre como un problema. No, la fiebre es la ayuda que está dando tu cuerpo a tal X infección. La fiebre es una respuesta de estímulo del cuerpo cuando nuestra defensa, nuestros glóbulos blancos y nuestros glóbulos rojos están defendiendo X enfermedad. Entonces, es sumamente importante que usted sepa los síntomas, que conozcamos un poquito sobre nuestro cuerpo, ¿okay? Para ver qué es lo que está pasando. Entonces, no es que no tenga síntomas, sí tiene, lo que no le da importancia.
Exacto. Oye, revisando lo de la bacteria, mi doc, sobre la historia del barrio, de que dicen que las legumbres, las verduras que no están bien lavadas,
correcto,
¿pueden producir esa bacteria?
Sí, el Helicobacter pylori se contagia por alimentos mal elaborados, aguas estancadas y alimentos mal procesados, ¿ok? Incluso, por lo general, yo le digo a los pacientes, usted cumple el tratamiento, ¿ok? En este tiempo de tratamiento vas a cambiar el cepillo dental. Cambias el cepillo dental, solo vas a usar tu vaso, solo vas a tomar agua de botella, solo no vas a tomar ningún refresco en la calle, ya sea agua de horchata, jamaica, esos refrescos que por lo general lo hacen con el agua de la llave.
Ahora, las personas que cocinan los alimentos caseros con agua de la llave, ¿toman el riesgo?
Ok, ahí ya el agua se está cocinando.
Ok.
Ahí el agua se está hirviendo, ya es diferente. ¿Me entiendes? Pero las personas que toman agua por lo general de la llave
directa,
directamente, esa agua no es 100% potable.
Ok.
¿Me entiendes? Sí, igual que la toman de la nevera. Tú sabes que la nevera hay mucha.
Y tiene un filtro.
Tiene un filtro. Pero este filtro no es 100%, ¿me entiendes? Es menos que la llave, pero también necesitan agua, un agua. Si ustedes no quieren comprar el agua de botella, entonces agarren el agua de la llave y la hierven. ¿Ok? La hierven. Cuando empiece a hervir, ya la bacteria y los microorganismos que tenían esa agua ya le va a ayudar muchísimo. Entonces, esto evita enfermedades digestivas, ¿ok? Por eso, por ejemplo, después que, lo que les estaba comentando, después que terminen el tratamiento con el Helicobacter pylori, ¿ok? Yo les digo, cambien el cepillo dental. ¿Por qué? Porque esta bacteria también se mantiene en el cepillo dental, porque este cepillo dental por lo general se mantiene húmedo. Y todo esto conlleva a que te vuelva a reinfectar. Entonces, por eso esta bacteria es multiresistente, ¿ok? Es decir, tú te haces el tratamiento por 10 días, te repites el examen, te vuelve a dar positivo, vuelves a hacer el tratamiento por 10 días, te repite el examen, vuelve a dar positivo. Yo he tenido pacientes que el examen se lo he hecho 4 veces.
A la misma persona.
A la misma persona, después de varios, es decir, que han pasado 40 días de tratamiento,
sí,
y la bacteria firme.
¿Cómo se trata la bacteria, mi doc?
Es una triada, y ahorita ya se ha vuelto tan resistente que le están poniendo cuatro medicamentos.
Antibióticos.
Dos antibióticos y un protector gástrico. Y se está utilizando ahora 3 antibióticos y un protector gástrico.
Y si es una bacteria, es fuerte, pues.
Es fuerte.
Dice, bueno, acá, buenos días, jóvenes. Dice una pregunta. Dijo jóvenes, ¿eh? Aquí el joven eres tú. Una pregunta de, ¿a qué se debe de la prediabetes? Prediabetes, yo sé que no es el tema. Gracias.
Ya, cuídate. Está bien, claro. Podemos hablar de cualquier tema, no hay problema con eso. Bueno, mira, en el caso de la prediabetes está dado, ¿ok? Cuando a veces tenemos familiares que son diabéticos y lo heredamos de nuestros padres, ¿ok? Ese es el mayor número de pacientes prediabéticos es eso, ¿ok? Que nuestros padres son diabéticos y empezamos con una prediabetes, ¿ok? La otra consecuencia es que muchos pacientes que tienen causas autoinmunes, causas desconocidas, ¿ok? Entiende que no se conoce bien la causa y entonces comienzan con una prediabetes. Lo otro es por el alto consumo de azúcar, ¿ok? Pacientes que consumen mucho azúcar, muchas comidas, tú sabes, cargadas de azúcar o de carbohidratos. Carbohidratos es todo lo que contenga harina. Y esto, recuerden que a la hora de digerirlo en nuestro cuerpo, se convierte en azúcar.
La palabra prediabetes antes no existía. Es una palabra nueva del siglo XXI. ¿Antes tenías o no tenías?
El problema es que por ejemplo, en Latinoamérica todavía el A1C. El A1C, que es de la prediabetes.
Por ejemplo, el A1C.
El A1C. A1C.
Ese es
que es la hemoglobina glicosilada.
Ok.
Ok. Que, entonces, el problema es que el A1C tiene un rango porque debe estar por debajo de 5.7. Es lo normal. Lo normal, este A1C debe estar por debajo de 5.7. De 5.7 a 6.4, el paciente está prediabético. Por esto, y de por encima de 6.4, ya está diabético. De 6.4 a 7 es un diabético compensado. De 7 a 10 es un diabético descompensado y por encima de 10 es un diabético insulino dependiente, lo que se coloca.
Que ya está a punto, ya tiene un pie en el hoyo, ¿no? Oye, platicábamos el otro día con Robert, que estabas tú aquí,
ya,
perfecto. Que él lo detectó a tiempo. ¿Él es pre o ya tiene...?
Bueno, en el caso de Robert es prediabético. Que, bueno, que aunque él ya pasó porque él ya cumplió el tratamiento.
¿A qué?
Cumplió el tratamiento porque él
él sí fue a tiempo.
El tipo
no tiempo. Como otros.
No, él sí fue a tiempo porque por un chequeo de rutina. Por un chequeo de rutina.
¿Cómo lo detectaste?
Ajá, no fue con nosotros. Ahora recientemente fue con nosotros. Y entonces, porque él sí tiene el antecedente de que su familiar es diabético.
Sí. Dice por acá, dice, una pregunta para el doctor. ¿Cuál es la diferencia del colesterol y los triglicéridos altos?
Son dos enzimas totalmente diferentes. Son dos enzimas que están en nuestro cuerpo y ambas están relacionadas al alto consumo de grasa. ¿Okay? Por ejemplo, esto hace que las paredes de las venas, las arterias y el hígado se llenen de grasa cuando consumimos mucha grasa. Son dos enzimas que hacen casi la misma función en nuestro cuerpo. ¿Okay? Es decir, que ahora mismo Rubén y yo trabajamos en la construcción para construir esta radio. Entonces, es lo mismo. Las dos hacen la misma función en nuestro cuerpo, ¿ok? Y comemos de la misma comida.
Ahora, doctor, una pregunta. ¿Hay medicina para los triglicéridos?
Correcto.
¿Para el colesterol?
Correcto.
¿Que pueda quitar la obstrucción de la grasa de las venas?
Ya, correcto, sí lo hay.
O sea,
sí lo hay.
Pero tienes que ir con un doctor.
Correcto, correcto. Tienen que ir con tu doctor porque depende de los niveles que hay. Depende de la cantidad que tengas. Por ejemplo, cuando te haces tu chequeo, ¿ok? Te va a dar un valor. Lo normal del colesterol es hasta 200 y lo normal de los triglicéridos es hasta 150. y yo he tenido pacientes que están en 1300.
Oye, pues ya mejor hay que matarlos, ¿no? Para hacer los carritos, porque es mucha grasa.
Sí, pero no. Ahora, hay muchas causas que son hereditarias.
Después de que ya fue Rubén a hacer su chequeo, finalmente,
ajá,
le detectaste triglicéridos altos, colesterol. ¿Lo pones a dieta? ¿Hay una dieta? ¿Hay algún procedimiento?
Correcto, sí.
Que pueda...
Sí.
¿Cuál es el procedimiento después?
Una dieta, por ejemplo, principalmente tenemos que tratar de eliminar el colesterol malo, que el colesterol malo viene de la grasa de los animales.
Ok, es el malo.
Es el malo.
¿Y el bueno?
El colesterol bueno es el colesterol que viene de la grasa de los vegetales.
Mm.
Ok, por eso, el aceite más recomendado que yo siempre le recomiendo a los pacientes es el aceite de oliva. Ese es el mejor, porque ese es el que exprime la aceituna.
¿Aceite virgen o el famoso aceite?
Sí, pues, pero el aceite de oliva en todas sus ramas son buenos.
Ok.
Ok, porque ese exprime la aceituna. Los demás tienen que utilizar químicos para exprimir, ya sea el de canola, el de maíz o whatever. Ok, utilizan químicos para procesar, para hacer el aceite. Y en el caso del aceite de oliva, no.
Tiene un sabor medio raro el aceite de oliva.
A mí me gusta.
Sí.
Mira, yo me acostumbré.
Es cuestión de costumbre.
Es cuestión de
costumbre. Sí, este es como cuando te dan algo a probar que lo hace tu abuelita. El mismo platillo lo hace tu mamá, le va a quedar un poquito diferente.
Por ejemplo, en el caso de cuando tienes el colesterol y triglicéridos altos, por lo general yo le digo a los pacientes que, por ejemplo, la carne de cerdo. La carne de cerdo es muy cargada de triglicéridos y colesterol. ¿Por qué? Porque es grasa animal. Entonces, por lo general yo le digo, suspendan la grasa de cerdo, ¿ok? Y si van a hacer consumir alguna carne de res, preferiblemente que sea la plancha, ¿ok? Porque ahí...
¿Y el cocinado?
El cocinado influye muchísimo.
Por ejemplo, hay personas que comen un pedazo de carne que cuando le muerden parecen Drácula. ¡Wow!
Ya.
Les sale la sangrita por un lado.
Okay.
¿Eso es bueno?
Ok. Por ejemplo, a mí me gusta así.
¿Te gusta a ti?
Sí,
que viene siendo medio y
medio red.
Okay.
Ok, me gusta. Pero el problema es que... la carne debe estar en un proceso, por lo general no todo tipo de carne se puede hacer medium, right?
Ok.
Entonces todo eso lleva un proceso.
Tiene que ser un corte especial.
Ya, correcto, correcto. Aparte de eso, no cualquier carne, por ejemplo, en una carne de cerdo no es recomendable.
No, exacto.
¿Me entiendes? Entonces, por eso, hay carnes que...
Ahora,
que
como yo, que como la carne y nada me... No me gusta otro tipo de carne más que la que está bien cocida y bien doradita.
Ajá.
¿Es malo?
Ok. No es ningún malo, ok. Por ejemplo... El problema está en el cómo la cocinas.
¿Qué?
Ok, por ejemplo, la carne, si la haces en salsa, por lo general, cuando se hace en salsa, esa grasa se va a quedar acumulada ahí.
¿Dentro del
dentro de la salsa que va
okay,
a...
De las, ok, perfecto.
Okay, y tú te vas a comer esa salsa.
Ok.
¿Me entiendes? Te vas a consumir esa salsa. Entonces, eso trae consigo a que estás consumiendo la misma grasa que está quemando. Entonces, no es lo mismo la plancha. A la plancha esa grasa.
Ok.
¿Me entiendes?
Entonces, la recomendación es comerse un pedazo de carne en el grillo.
En el adobo. Correcto, correcto.
Perfecto.
Corre bien. Igual, lo otro es que, por ejemplo, el pollo es saludable, pero la piel del pollo es muy cargada de triglicéridos y colesterol.
Y también tiene que estar bien cocidito.
Ya, correcto. Ya, correcto, correcto. Y lo otro es el huevo, ¿ok? El huevo es muy saludable, pero cuando consumimos mucho, la parte amarilla, que es la yema, ¿ok? Es muy cargada de triglicéridos y de colesterol. Entonces tenemos que consumir, si vamos a comernos tres huevitos, nos comemos la yema de uno y la clara de los otros tres.
¡Ah, caray! Dice el rector, yo tomo todos los días 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen. ¿Es bueno o es malo?
Sí, los remedios caseros, por ejemplo, como este, es muy, muy bueno.
Ayuda bastante en, por ejemplo, en... ¿Órgano?
Sí, te ayuda mucho con la digestión.
Digestión, pero
te ayuda mucho con la digestión.
Dice, ¿hay síntomas, Doc, para la prediabetes?
Ok, sí. Hay muchos pacientes que empiezan, por ejemplo, le voy a decir los 5 síntomas principales que deben de tener, y uno es pérdida de peso. El otro es mucha sed. Resequedad en la boca.
Ok.
Comezón en la piel. Y, ay, se me fue el otro. Comezón en la, así que pérdida de peso, comezón en la piel, resequedad en la boca. Y te da mucha sed.
Sí.
Poliuria, polifagia. Ay, se me fue el quinto.
Bueno, es sed, comezón, piel reseca. Es cuando tenemos la piel reseca en todo el cuerpo, que eso es también como un síntoma.
Ya, correcto.
La sed.
Y que te levantas muchas horas en la noche orinando.
Ahora, ¿cuánto es lo normal si te levantas a orinar? ¿Una vez?
No deberías levantarte en la noche a orinar.
Sale.
No deberías levantarte en la noche.
Está muy bien, es cierto con el doctor, pues.
Tu cuerpo debe estar en reposo, ¿me entiendes?
Que
tu cuerpo al estar en reposo debe descansar. Y si no lo haces, algo está fallando en tu cuerpo. Entonces, polidictia, pérdida de peso, mucha resequedad en la boca, comezón en la piel y te levantas varias veces en la noche.
Oye, yo no creo que yo no tenga, pero a veces pues sí, igual de gordito. Todavía no tengo. Bueno, pues dale tu cuerpo alegría, Macarena, como dice la canción.
Sí, no siempre tienes que tener los cinco síntomas. ¿Ve?
Uno de estos cinco puede ser.
Por lo general tienes dos o tres.
Dos o tres. Bueno, mi doc, ¿qué más, mi doc?
Sí, recuerden que tu clínica familiar estamos todos los días abiertos, incluyendo los fines de semana, de 9 de la mañana a 9 de la noche, por orden de llegada, sin cita previa. Si necesitas un chequeo médico, no dudes en consultarnos. Ahorita yo estoy en la Harvard, 1515 North Harvard, voy a estar allí. Todos estos días, ¿ok? Ayudando al personal de allá, ¿ok? Y vamos a tener la consulta gratis en la Harvard.
¿Cuándo extienden la oferta?
Ok, va a ser por este mes.
Por este mes de abril. Que nos quedan 15 días, vaya y aproveche.
Sí es.
El doctor Pedro va a estar todos los días de aquí hasta que termine el mes.
Correcto.
Dando consultas gratis.
Correcto.
¿Qué tiene que decir? Ok, mira,
no vamos a agregar. Que vamos, que desde la que buena.
Perfecto. Bueno, 9 de la mañana con 4 minutitos, mi doc. Muchísimas gracias. Pues,
gracias a ustedes, mi gente. Recuerden manejar con precaución. Recuerden que la calle está bien resbalosa. Y recuerden que tu clínica familiar los espera si en algún momento lo necesitan.
Perfecto. Voy y me identifico. Regresamos con más en este miércoles, ombliguito de semana, con un clima que está como bueno. Espérame, ya me llegó otra pregunta. Dice, buenos días, yo tengo prediabetes y no tengo ni uno de esos síntomas.
Ok, entonces, por lo general, ok, debes tratar de llevar la dieta. Trata de llevar la dieta, ok. La dieta consiste en eliminar el azúcar. Inclusive las cosas que digan sugar free y sean dulces, utilizan algún endulzante.
Mira, cuando dices eliminar azúcar, es completamente
completa.
La dieta.
El azúcar no aporta nada a nuestro cuerpo.
Cafecito, nada. Una cremita con leche tampoco.
Ya, no. Lo que vamos a hacer es, para el café, vamos a tratar de utilizar la miel. Miel de México. Hay mucha miel que venden. Dicen, es miel. Y cuando vienes a ver, la miel está bajo concentrada el azúcar. Eso no es miel.
Eso es puro dulce.
Entonces, tienen que tratar de comprar miel de las que traen de México, que es muy buena, muy excelente. A mí me encanta. Y endulcen su café con esa. La miel sí, no hay problema con eso. Entonces, lo otro es disminuir los carbohidratos. Los carbohidratos es todo lo que contenga harina. Pan, tortilla, espagueti, pizza, roma, y tamales, frutas, arepas.
Oye, eso lo hace quitar.
Ya, me la puse complicada, pero es por salud. Recuerden que nosotros vinimos a este país por un objetivo y tenemos que cumplirlo a cabalidad. Y sin salud no lo podemos lograr.
Ahora, entonces, ¿en Cuba no toman el café con azúcar? ¿Cómo le hacen? ¿Se acostumbran?
No, sí. Sí, el problema es que en Cuba, yo creo que en Cuba no hay tantas cosas.
Hola, que perdón. No quise decir que...
Pobre mi gente.
No, pero hay un café.
En Cuba.
El cubano, en realidad.
El problema de Cuba es que el azúcar es un poquito más orgánica que la de acá, porque es con azúcar.
La caña. Producen allá.
Allá es de caña original. Okay. Y es el azúcar que utilizan. No es como la de acá, que aquí de momento hay de remolacha.
¿Esta no es dañina?
¿Eh?
La orgánica no es muy dañina.
Es dañina, pero no tanto.
No como la...
Ya, correcto. Entonces... tú sabes, pero igual, en Cuba yo creo que el estrés produce cualquier cosa menos la diabetes, pero sí hay muchos pacientes diabéticos y créeme que es bastante complicado porque ellos sí no pueden hacer una dieta en específico porque ellos tienen que comer lo que aparece porque no hay otra cosa.
Dice que el café con miel está delicioso.
Ya, correcto, qué bueno, sí, utilicen eso, ok, y traten también de no utilizar refrescos energizantes, ninguna soda, ningún refresco de eso, ok, que recuerden que el filtro de nuestro cuerpo es el riñón de lo que tomamos y el filtro de nuestro cuerpo de lo que comemos es el hígado, entonces todo eso se acumula ahí y empieza un poquito a ver los problemas si consumen estos.
Bueno, pues...
Vamos allá, mi gente. Recuerden que tengan un excelente miércoles y tu clínica familiar está de 9 de la mañana a 9 de la noche si en algún momento lo necesitan. Y que yo voy a estar todos estos días en la Harvard, ¿ok? Así que Si se quieren dar una vueltecita, allá los esperamos.
Vamos a eliminar los cochinitos y las conchas.
Sí, por favor.
Por favor. Hoy vengo, regreso.